Andrea, buenos días.
Buenos días, ¿cómo les va?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien, muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos. Contanos, en principio hoy que va a ser un evento para presentar este informe.
Sí, hoy a las 19 horas en Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, vamos a estar presentando este libro que refleja el informe de investigación que llevamos adelante, bueno, desde hace más de un año y medio, en conjunto con el Ministerio, con el Programa de Red y Justicia, con Flaxo y con el CELS, y que tiene que ver con el objetivo que tenemos todas estas instituciones y el equipo que se conformó a partir del convenio de poder dilucidar la responsabilidad que tuvieron 25 empresas de todo el país en la desaparición de trabajadores durante el terrorismo de Estado. Vos antes hablabas de complicidad y, bueno, una primera conclusión, un primer aporte que nosotros sacamos como saldo de esta investigación es que no es correcto hablar de complicidad, sino de responsabilidad por parte de los empresarios. Porque lo que nosotros vemos en estos 25 casos fue que existió una estrategia represiva común en la cual, si bien, por supuesto, la responsabilidad primaria de la represión fue por parte de las Fuerzas Armadas, los empresarios estuvieron en connivencia con esto y fueron responsables de la comisión de estos delitos que sufrieron sus trabajadores.
Andrea, ¿cómo se empieza a hacer un informe? ¿Por dónde empezás a investigar todo esto?
Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue conformar este equipo interinstitucional e interdisciplinario y nuestra metodología de investigación fue a partir de estudios de caso. Nosotros elegimos 25 empresas en relación a la evidencia que teníamos, los avances que ya se habían producido en materia de investigación y en materia de judicialización, e intentamos dar un panorama de empresas de todo el país que aparte representaran distintos tipos de actividades económicas. Nosotros estudiamos empresas del noroeste, como es el caso del Ingenio Ledesma o de la Veloz del Norte, de los cordones industriales del conurbano norte y sur, del interior de la provincia de Buenos Aires, del centro del país, del noreste. Intentamos dar un panorama bastante amplio en este sentido. Y lo que hicimos en cada uno de los casos fue estudiar la historia de las empresas, la historia de la organización de los trabajadores de esas empresas, las distintas experiencias organizativas de lucha que tuvieron esos trabajadores y finalmente la represión a la que fueron sometidos y los aportes de las empresas a ese proceso represivo. Cada informe, en general son 22 informes que agrupan las 25 empresas y bueno, en cada caso se ve ese desarrollo, porque nuestro objetivo por un lado es aportar a los procesos de justicia que se están llevando adelante. Este informe ya ha sido entregado a la justicia y por otra parte darle publicidad a estos casos, porque tiene que ver, por un lado, en el caso de las instituciones del Estado que participamos, es un compromiso del Estado Nacional y una responsabilidad garantizar el conocimiento de estos hechos, tiene que ver con el derecho a la verdad que tiene la sociedad y, bueno, es un compromiso que compartimos también con las otras instituciones y por el cual estuvimos trabajando. Nosotros, para estudiar cada uno de los casos, hicimos un relevamiento en archivos muy amplio, un relevamiento bibliográfico muy amplio, tomamos testimonios y elaboramos los casos y pudimos sacar conclusiones que son comunes a todos estos casos y que nos hablan de esta sistematicidad de la participación de un sector del empresariado nacional y extranjero en la Argentina en los delitos de lesa humanidad.
Buen día, Andrea. Muchas veces del lado de los trabajadores para hacer fuerza se trabaja, podemos decir, o en red o en cooperación, ¿no? O sea, una empresa recuperada, por ejemplo, se contacta con otros trabajadores para hacer mayor fuerza. ¿Hubo también algo de esto de parte de los empresarios?
Sí, yo creo que sí, creo que la evidencia demuestra eso. Más allá de los casos individuales, que por supuesto vamos a poner a disposición el informe también para que lo conozcan, nosotros vemos una serie de patrones y de comportamientos que hablan de, esto que yo mencionaba de la sistematicidad, que hablan de un objetivo claro que tuvo la dictadura y que tuvo el apoyo de estos empresarios, que tiene que ver con modificar las reglas del juego en lo que tiene que ver con la relación capital-trabajo en la Argentina. Nosotros lo que vemos es que especialmente a partir de la década del 60 hay una profundización muy grande del activismo obrero en el país, un avance muy grande en los procesos de organización sindical y sobre todo también a nivel de organización de base de lo que son las comisiones internas y los cuerpos de delegados. Y esto representaba una amenaza muy fuerte para, por un lado, los beneficios materiales de los empresarios y, por otro lado, también del poder de esos empresarios dentro de las fábricas. Y esto es lo que estaba en juego y lo que se puso en juego y lo que se buscó y en gran medida se revirtió con la dictadura cívico-militar. O sea, esto era un interés por parte de la dictadura que está reflejado en la documentación militar y era un interés compartido por los empresarios y en ese sentido se dio esa estrategia represiva común. No son casuales los lazos de familia entre Fuerzas Armadas y empresarios, la ocupación en algunas empresas de puestos directivos por parte de militares. Esta connivencia y esta sistematicidad y esta cuestión más bien estructural la podemos notar en estos informes.
Recordamos que estamos hablando con Andrea Copani, investigadora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hoy a las 7 entonces se presenta este informe sobre responsabilidad, no complicidad, responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en la sede de Flaxo, Ayacucho 555. Andrea, ¿cuándo vamos a conocer los nombres de las 25 empresas, los empresarios? Pues ahora yo quiero saber. ¿Quién tuvo responsabilidad con la dictadura y después decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Si sigo consumiendo algo de esa empresa?
Claro, te va a costar consumir varias cosas después de leer el informe.
No se puede comprar nada.
El informe va a estar disponible en la web de InfoJus, que es la agencia de noticias del Ministerio de Justicia, que es la que editó la publicación. Va a estar disponible a partir de hoy, así que ahí van a poder leer los informes y conocer toda la información y todos los nombres que están incluidos en ellos.
De todos los 25 casos, que obviamente son todos importantes, y sí. Estudiar estas cosas no es solo, estoy haciendo ciencia, son números, estadística, debe ser bastante movilizante por dentro, enterarte y, bueno, tener toda esa información arriba de la mesa. ¿Cuál fue el caso que más te impactó, quizás?
Mira, en realidad me impactaron todos los casos. Lo que sí te puedo decir, que por ahí responde de alguna manera a la pregunta, es que nosotros, a partir del análisis de estos casos, poniendo en limpio las conclusiones del informe, pudimos ver algunas conductas o algunas prácticas empresariales que se repetían en la mayor parte de los casos. Y quizás dentro de esas prácticas, que van desde entrega de información, aporte de vehículo, de recursos logísticos y materiales para la represión por parte de la empresa, pedidos de intervención militar en conflictos, quizás lo más extremo que hemos encontrado es, por un lado, para mencionar, la práctica que más se repite en términos cuantitativos es el secuestro de trabajadores dentro de los lugares de trabajo. Eso es muy impresionante. Y por otro lado, quizás lo que más te impresiona son los casos en los cuales se pudo ver que existieron lugares de detención ilegal dentro de los predios de las empresas. En este caso te puedo mencionar como emblemático el caso de Ford o el caso de la empresa Sindar. De todas maneras, todos los casos tienen una fuerte evidencia y bueno, creo que vale la pena leerlos y conocerlos para poder, digamos, agregar esta arista tan importante dentro de lo que es también la reconstrucción de la historia argentina, que me parece que en este sentido conocer esto es fundamental, porque no solamente tiene que ver con nuestra historia, sino también con el presente, y son cuestiones que aparte tienen que ser consideradas por la justicia.
Andrea, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Sur y la seguiremos otro día.
Gracias a ustedes y estamos a disposición para cuando quieran.
Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Andrea Copani.